tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenas tardes. 7:01 de hoy, martes 13 de abril de 2021. Estás en Duna, en Nada Personal. ¿Y está con nosotros José Ríos a la distancia? No está José Ríos. Me lo intuía, porque no la veía. Pero siento un ruido por ahí. José Ríos, ¿estás por ahí? Hay que desmutear, ¿eh? Hay que desmutear el teléfono. Hay gente que le pasa cuando está en otros lugares. Pero en fin. Bueno, ya nos vamos a comunicar con José Ríos. Y lo saludamos hoy con... aprovechemos que está aquí Enrique Javier. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, ¿y tú, Matías?
Me late que vamos a hacer el programa juntos hoy día. me late.
No, porque... ya probamos, tiene gran conexión. Pero aprovechando la fecha... ¿Crees en el martes 13 o no? De que trae eventual...
No te crees, es un juego, palabras, historia, no.
No es que el martes 13 no haya votado la conexión ahora justo antes de empezar,
no. No, es más, de cera. ¿Tú crees en esas cosas?
No, pregunto. No había pasado nada.
¿Qué tal tu día, Enrique Javier?
Bien, harta cosa...
Está movido el tablero.
Muy movido, sí. Sobre todo lo que está pasando en el Congreso... hoy día también nuevas cifras que ya empiezan, algunos expertos dicen, a mostrar alguna tendencia de lo que estaría pasando.
Epa.
No sé.
Váyase con calma, joven, mire que ya nos ha pasado.
Así es.
No, pero sí, tienes toda la razón. Ya las cifras muestran que si seguimos en esta senda de bajar la movilidad, de tener resguardos, cuidado, aumentando las dosis de vacunación... Bueno, necesariamente va a llegar el resultado que estamos esperando. No ha llegado todavía, pero va a llegar a lo mejor antes de lo que esperamos. ¿O no, José Ríos?
Sí, la que llegó soy yo, parece. Algo había pasado, no sé.
El muteado. ¿Qué cañón de potencia
no
tienes
qué
ahí?
Pasó. Sí, ¿qué me decís?
Muy buen internet.
Martes 13, pues no, me hizo la mala pasada.
Muy buen internet ahí en una región fuera de la capital. Lo cual es la descentralización de este programa. Fabuloso, me parece.
Claro, qué bonito. Sí, ¿cómo estás tú?
Sí, bastante bien. Y como hablábamos con Quique recién, una jornada que está bien marcada por lo que pasa en el Congreso. Y lamentablemente yo siento que es una constatación de que es una pena porque uno los... Bueno, a mí me pasa, y yo que no soy, lo puedo decir con bastante honestidad, porque no soy de los que anda... desacreditando políticos en todo el momento, porque no lo siento, no me gusta, no lo creo útil, no lo creo responsable, creo que es injusto, pero lamentablemente siento el último tiempo que ha ido perdiendo espesor la discusión allí, ha ido perdiendo importancia específica, fíjate, que eso me duele mucho que pase, siento que es menos relevante lo que pase ahí, que es un juego entre ellos, que es un como se convirtió en un club de la pelea y un club de la discusión sin... Siento que no están mirando el país, y eso es una sensación muy personal, no tiene por qué compartirla a nadie, que a incluso lo que siempre hubo gente así, yo creo que minoritaria, el problema es que mi percepción es que hay algunos parlamentarios que o no están levantando la voz, o están dejándose llevar, o están siendo pasados a llevar, porque no se escucha padre de parlamentarios que le pongan seriedad a la discusión. Y se transformó en escolar la discusión ahí, lamentablemente. Ojalá vuelva, ¿no? Claro. Yo no creo que sea una manga de nada, ni lo fresco, ni sinvergüenza. Me parece una estupidez mayúscula decir eso.
Claro, ahora, esa irrelevancia, esa poca importancia, lamentablemente tiene un efecto súper lamentable en todos los ciudadanos, porque finalmente los que se ven afectados de esa falta de consenso, de esa falta de conversación, de esa falta de mirar al país y hacerse responsable por lo que está pasando, incide justamente en las políticas públicas, incide además, que es más grave aún, en el día a día de la gente que vive en este país, que es la que se ve finalmente afectada por toda esta situación.
Tal cual, pero bueno, son varias las discusiones que están surgiendo y vamos a conversar sobre ellas. Pues también hablábamos sobre las cifras que muestran que se puede, no que estamos mejor, pero que se puede, que hay espacio donde echar mano a una mejoría, no ahora, pero que este es un camino que vale la pena construir y que también es el Parlamento donde tratan de destruirlo y tratan de hacer las peleas pequeñas por este tema, pero vamos a mirar cifras nosotros, vamos a mirar números, tendencias y vamos a sacar nuestras propias conclusiones también, pues. Y vamos a conversar con los protagonistas.
Sí, oye, ¿y viste que a lo mejor en un ratito más tenemos un nuevo precandidato presidencial?
Sí, a Pablo Vidal.
Exactamente, Vidal, ¿qué me dices tú?
Sí. Muy interesante personaje que se descolgó del Frente Amplio. Justamente por la pérdida quizás de, claro. Bueno, habría que contárselo a él, pero por la pérdida de identidad, por la pérdida de camino propio, por pérdida de importancia relativa que en un momento tuvo el Frente Amplio, él decidió salir de allí y en búsqueda de un domicilio del centro, un partido liberal. Interesante la búsqueda de este, ¿sí?, candidato. Este es un diputado del 1%, ¿ah? Mira cómo se puede ser diputado.
Exactamente.
Para los que critican a los diputados del 1%, como si hubiese que tener un salvoconducto de porcentaje para ver con cuánto uno puede circular. Cuando tú eres diputado. Claro.
Lo determinan las reglas del juego, esas son reglas del juego, y al final también está determinado por la persona y por el aporte que puede hacer esa persona. Hay de diputados con 30% que tampoco aportan mucho al debate.
Que son una calamidad, claro.
Exactamente, y hay otros de un 1% que aportan mucho y otros de un 1% que tampoco aportan mucho. Al final no depende tanto del porcentaje. Ahora, la validación del sistema finalmente se la tienen que dar, y me imagino que será uno de los temas que se discutirán en el debate constitucional.
Sí, lo digo porque fue el presidente Piñera el que descalificó a los diputados del 1% en un momento, que pisó el palito, un momento de desesperación.
Claro.
Él pisó ese palito, y es malo pisar ese palito porque las reglas de juego son las reglas de juego. Y yo sé que es nerd decirlo, y que fome, y que no es muy sexy, pero hay que respetarlas y hay que seguir adelante con ellas. Y si no nos gusta la regla.
Incluso en su sector los hay también.
Senadores
con un 1%.
Y si no nos gusta la regla de juego, la democracia tiene establecido una vía de escape, que es compite, logra ser mayoría y cámbialas. Cámbialas. Tienes todo el derecho a cambiarlas. Mira, puedes cambiar hasta el nombre del país si tú te consigues, no sé cómo será, puedes cambiar hasta... No tengo idea, pues, si te puede ocurrir lo que tú quieras. Dale, plantéalo, gana adeptos, sé mayoría y hazlo. De eso se trata. El resto es hacerlo vía el matonaje del insulto, del bullying, de la descalificación. Es un
del
camino...
Del mesianismo.
Sí, del mesianismo, del tener convicciones tener más o menos la idea de que tus convicciones son tus subjetividades, son la verdad, y entonces no consideras que a lo mejor otro cree que las subjetividades de él son la verdad, entonces entramos en una colisión sin remedio. En fin, pues bueno, pero vamos a entrarle a todos esos temas. Sí. Si hay temas internacionales interesantes que ocurren por aquí cerca, en el Perú. Estuve mirando noticias, no sé si nos va a dar el tiempo, pero es que toca con una novela que leí hace poco, o un libro que se llama No digas nada, sobre el Ulster, sobre Irlanda del Norte, y veo que producto del Brexit hay problemas nuevamente en una frontera invisible que hay entre República de Irlanda e Irlanda del Norte. Entonces, claro, tenía el tema fresco, pero vuelve la violencia en algunas partes, vuelve el fuego, vuelve los enfrentamientos, y bueno, es como si volviera a ETA, ¿no?
Claro.
Dice, momento. Sí. Hay temas que se van, en este caso del IRA, por supuesto. Es como si volviera al ETA, me refiero al País Vasco, ¿no? Que el IRA y ETA son grupos que ya están fuera de circulación, afortunadamente. Pero en fin, hay mucho que conversar. Son las 7 de la tarde, con 9 minutos. No sé si en la región que tú estás también, pero aquí en Santiago de Chile lo son. ¿Allá también?
Allá también.
No todo.
Ahora estoy en Chile, no estoy en el extranjero ni en Magallanes.
Ah, bueno, pero
en Chile insular tampoco.
¿Puede estar en la isla de Pascua?
Estoy en una región bastante cercana, te diría que más bien vecina.
Bueno, no sé, yo no me meto en la vida de nadie. Tú estás transmitiendo profesionalmente desde un punto, de un punto del planeta, llega muy bien, tu aporte estupendo, no tengo por qué saber desde dónde.
Muchas gracias, Matías, por ese respaldo.
No tengo que saber desde dónde. A lo mejor estabas.
Muchas gracias por tu espaldarazo.
A lo mejor estaba en Tierra del Fuego, a lo mejor estaba en la isla de Pascua, qué sé yo. ¿Viste las declaraciones de Edmund Pavó, el alcalde de Isla de Pascua, ayer? Muy sentido, que es exactamente la frase es,
no me gusta ser chileno, me siento abandonado.
Claro.
¡Oh, pobre Petero!
Qué
lástima que un compatriota se sienta así, lo único que puedo decir.
Sí, pero es que hay que ver por qué, pues.
Sí,
hay
pues, exactamente.
Son las 7:10. Estás en Duna.
Nada personal.
Me encanta esta cortina. Porque ustedes saben qué es lo que viene. Enrique Javier con los titulares.
Vamos con los titulares. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, calificó como gravísimo los ataques contra funcionarios del Hospital de Chillán y aseguró que presentaron los antecedentes a la Fiscalía para su investigación. Sobre la autoridad sanitaria, hay que recordar que los funcionarios de la salud han estado desde el día 1 atendiendo pacientes y haciéndose cargo de la pandemia, y que sean agredidos por personal externo frente a una situación compleja nos parece absolutamente intolerable y no la vamos a aceptar. Y el arzobispo de Santiago dejó el hospital donde se encontraba internado tras contagiarse de COVID-19. El cardenal Celestino Aosa había ingresado el sábado hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica de manera preventiva tras haber dado positivo al coronavirus. Varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, pidió suspender a nivel mundial la venta de mamíferos salvajes vivos en los mercados de víveres a raíz de los importantes riesgos que esto puede significar en la transmisión al hombre de nuevas enfermedades infecciosas. Según anunciaron en este petitorio, los animales, en particular los animales salvajes, son la fuente de más del 70% de todas las nuevas enfermedades infecciosas que nacen en los humanos. Y en el deporte, tras la histórica clasificación a los Juegos de Tokio 2020, la capitana de la selección chilena, Christiane Endler, analizó el duelo ante Camerún y aseguró que fue un partido muy duro, difícil, y quizás las dejaron jugar mucho por momentos, pero jugaron de manera inteligente. Además, se emocionó en la conferencia de prensa y aseguró que la mujer chilena es fuerte.
Bien, pues, buenas declaraciones, buen triunfo. Las declaraciones son el fragor del triunfo y la pasión del fútbol. ¿Qué me decías tú, querido José?
El encuentro fantástico, fantástico el triunfo de la seleccionada chilena.
Bonito, bonito. Sí. A propósito, me acordé de Cristina Endler, que juega en el PSG, en Paris Saint-Germain, es el arquero del PSG. Esta tarde vimos realmente una sinfonía de fútbol octavos, ¿cierto? Todavía de la Champions League, entre el PSG y el Bayern Múnich.
El Bayern. ¿Qué pasó?
Se jugó en París. Llegaban a París con una ventaja del Paris Saint-Germain, que ganó en Múnich 3-2. Uh-huh. Y ganó de vuelta, visita, ganó de vuelta aquí el Bayern, pero ganó 1-0, no le alcanzó. ¿Sabes qué me decía el otro día? No sé si fueron ustedes los que me contaron. No, me lo contó otra persona. Alguien leyó por ahí, hay estadísticas, súper interesante, que en pandemia se ha igualado el resultado o ha perdido relevancia la localía. Ya gana, es menos aplastante el triunfo de los locales versus los visitas.
Tiene toda la lógica. Está la presión no hay estadio, no hay hinchas.
La hinchada, la presión, claro, de tu estadio, de tu ambiente, de tu todo. Juegas una cancha de entrenamiento un poco.
Sí. ¿Mm? Sí, así da lo mismo donde juegues finalmente.
Y aquí está la prueba fehaciente, porque ganó París en Múnich, ganó el Múnich en París. Pero ganó un equipo que es sensacional hoy día. No sé si va a tener las jinetas para ganar la Champions, porque hay que tener más que fútbol. Pero en fútbol, realmente es una filarmónica. Cuando la toca Mbappé, con Neymar despierto, con Di María, con Drexler, cuando agarra la pelota, es una cosa impresionante las cosas que son capaces de hacer. Realmente fue precioso el partido de hoy día. Gracias, fútbol. 7:14, estás en Duna.
Nada personal. Ay, 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 sinfónico. Vamos a los números, ¿te parece?
Sí, vamos a los números.
Estoy impresionada con tus dotes poéticos, Matías. Cada día más, eres como el bate de Radio Duna.
No. Soy el goma Radio Duna, que está todo ahora aquí. El distinto. A las 9, a las 7.
La víctima.
Radio. Voy a poner en mi perfil de Instagram, periodista presencial.
¿Ya? Eso.
Sí, porque sí.
Te lo ha ganado. Aquí, sí. De verdad aquí. Que sí.
Vamos con los números, será mejor.
Se informaron hoy día 5.718 nuevos casos, de ellos 3.867 con síntomas y 1.478 asintomáticos. Pacientes activos, 42.761. Se informaron también 35 nuevos fallecidos y 150 camas críticas disponibles. Se informaron ayer 49.904 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional del 11%, Matías. Recordemos que es martes, por lo tanto, las cifras tienden a ser un poquito más bajas.
Sí. Estaba buscando algunas, a ver, las cifras comparativas. Lo que pasa es que me distrajeron un sujeto que me escribió en WhatsApp, me distrajo. Espérate, a ver si puedo entregar.
¿Qué le será?
Sí. No lo voy a echar al agua. Nunca se le echa agua a los compañeros. A ver si tengo cifras por aquí comparativas de la semana pasada. Tengo los test parecidos. Tengo en positividad. El otro ya. Lo perdí, la mitad en positividad. Sí, no, es que hoy día es 11, ¿no es así?
Hoy 11, sí.
La semana pasada, el martes de la semana pasada, era 13,91. Pero sabemos que esas cifras están hiperdistorsionadas, sí, en general.
Sí, la semana pasada es como un paréntesis, más bien,
sí,
diríamos.
Sí, pero ¿sabes qué? Miremos semana móvil, que es más, ¿sí?, que es mejor. Era 11.88, ahora es 11.23. Es la positividad promedio de la semana móvil. Va bajando, o sea, por lo menos no va subiendo. Por lo menos, si miramos hacia atrás, los resultados de promedios diarios, semanas móviles, venimos desde el miércoles pasado bajando de 12, 12.21, 12.15, 12.19, 11.65, 11.23, y venimos ahí dando la pelea, boxeándole al virus,
claro,
en una cifra que son, no te digo alentadoras, esperanzadoras, no, creo yo.
Hay una luz al final del túnel. Lo decía hoy día el propio ministro París, que, claro, se están viendo ciertos efectos de la cuarentena en la región metropolitana, nada para saltar en cuatro patas ni para levantar los brazos, pero sí habría cierta estabilización, cuestión que está fundada también en ciertos estudios, no solamente del Ministerio, sino que también de la Universidad de Chile. Y esto se condice también con el nivel de movilidad, que también ha bajado, ha disminuido.
Sí, pues.
Y eso lo dicen también un estudio de una universidad. Ahora, eso en Santiago, porque estaba viendo las cifras de Valparaíso, Matías, y ahí la cuestión es bastante distinta. En cuatro semanas, los casos han aumentado un 80% y eso que han estado en cuarentena todo este tiempo.
O sea, no han estado en cuarentena.
Se supone que debieran haber, según el paso a paso, están en cuarentena hace al menos cuatro semanas y están en diciembre en transición, con fin de semana confinado, y así todo el porcentaje aumenta y aumenta. 80% en cuatro semanas es muchísimo, lo que tiene a la red sanitaria de la quinta región absolutamente colapsada. Y además, incluso hay ciertos científicos que dirían que se está hablando de que quizás habría que analizar la cepa, o sea, los casos en Valparaíso, porque podría eventualmente incluso haber una cepa distinta, porque si no, es una de las formas que intentan explicar este aumento tan explosivo en la quinta región.
Mira. Oye, y si le damos una pequeña vuelta al mundo, vemos con particular preocupación nuevamente lo que pasa en la Argentina, con un nuevo récord de contagios. Ahí la curva es muy dramáticamente a la alza. Se registraron 27.000 nuevos casos en las 24 horas. 27.000. Se están poniendo muchas vacunas, o sea, a un ritmo que mejorando el nivel de vacunas. Y la verdad es que no les queda mucho otro, porque medidas preventivas, medidas paliativas, claro, están vencidas, el elástico se venció ahí.
Oye, ¿y siguen vacunando con Sputnik en Argentina o no?
Llegó Sinovac, hasta donde yo sé, que me corrijan por ahí, pero Sputnik mucha, sí. Y me pillaste, fíjate, buena pregunta. Yo creo que tengo la sensación de que ha llegado China también, pero lo dejo con un asterisco importante, porque no me consta, más bien me pillaste. Oye, y la vuelta al mundo es el Perú también, con problemas muy graves en esta materia, no solo la Argentina, porque nos preocupa mucho porque está muy cerca y tenemos mucha conexión con ellos. Pero este brote maldito en el cual estamos nosotros metidos también lo están teniendo muchos otros. Y fíjate, déjame decirte, los casos nuevos, Brasil con 78.000 nuevos, para mirar nuestra...
Imagínate.
Argentina, 27, que te decía, está sexto en el mundo. Colombia, 16.000 casos nuevos.
Es tremendo Latinoamérica. Perú, 6.000, cómo se ha dado la fuerza y, con que se ha transmitido el virus en Latinoamérica es realmente fuerte, probablemente una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Y además, ahora están empezando a llegar ciertas vacunas, pero hasta hace muy poco, solo Chile con un plan de vacunación masivo andando. Y eso es muy grave porque finalmente es un continente que está muy intercomunicado, por lo tanto, si es que no se supera la pandemia a nivel continental, solamente se van a seguir reproduciendo otro tipo de cepas y mutaciones que pueden complicar la situación también a futuro para nosotros.
Oye, siendo las 7:21, te invito a que tomemos contacto con una persona que fue subsecretario de redes, tiene mucha experiencia, le tocó enfrentar el primer brote de manera muy, muy dura y frontal, por lo tanto aprovechar su expertise para comentar lo que está ocurriendo. Es Arturo Zúñiga. Arturo, gracias por subir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Arturo. Hola, María. Hola, Josefina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy bien. Pues da para... esperanzarse en que si seguimos en esta senda un tiempo más, debiéramos de empezar a bajar las curvas?
Yo creo que es muy difícil poder hacer una predicción de ese tamaño, Matías, independiente de que, por ejemplo, en vacunación estamos más o menos similar en cuanto a población vacunada, tanto por primera dosis como en segunda dosis, cuando Israel empezó a bajar su cantidad de contagios. O sea, si nosotros vimos Israel al 20 de febrero, por ejemplo, ellos tenían un 25% de su población vacunada con segundas dosis y un 40% vacunada con la primera dosis, que es más o menos similar a lo que hoy día tenemos en nuestro país. Y en ese instante empieza a caer con fuerza la cantidad de contagios, pero obviamente todavía hay mucho desconocimiento de este virus y otras variables afectan a la propagación, como puede ser el clima, como puede ser el hacinamiento que tenemos en los países de Sudamérica. Por lo tanto, es muy difícil poder hacer una predicción de ese tamaño, pero sí, obviamente, recalcar lo que se ha llevado a cabo en cuanto al proceso de vacunación.
Claro. Arturo, el gobierno ha pedido que se aumenten las camas UCI, espera llegar en los próximos días a 4.500 camas UCI, un esfuerzo que sería sumamente importante y que representa un alza considerable a lo que se hizo el año pasado, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿hay capacidad real para lograr eso? ¿Y cómo se hace cuando nos han dicho desde los servicios de salud que ya están a tope, que no hay profesionales, que no es solamente una cama y un ventilador, que se necesitan recursos humanos, que se necesitan doctores, enfermeras, etcétera? ¿Cómo logramos llegar a ese número, a esas 4.500 unidades, cuando ya vemos que está el tema sumamente estresado?
La verdad que es muy difícil, o sea, tal como tú lo planteas, Josefina, acá no hay un límite por monetario en cuanto a comprar camas, en cuanto a comprar ventiladores mecánicos. Acá el límite es un límite de personal, de recursos humanos, de médicos, kinesiólogos, enfermeras, TENS, todos esos profesionales que están detrás de un paciente en la unidad de cuidado intensivo, que ya llevan trabajando 14 meses, con 3 turnos incluso a la semana, que están agotados, que ha presentado licencia médica y que obviamente ya no es lo mismo como se enfrentó en la primera parte. Ahora es mucho más difícil lo que se está haciendo en cuanto al aumento de camas y ojalá que así suceda y que puedan llegar a los 4.500, pero es algo muy, muy difícil. Creo que si bien se han hecho cosas en la dirección correcta en cuanto a hacer un llamado, por ejemplo, a estudiantes, a personal que ya se había retirado, creo que todavía quedan algunas herramientas que se podrían utilizar, como por ejemplo darle más responsabilidades, más funciones al personal de enfermería y de kinesiología. Tenemos un mayor número de enfermeras y kinesiólogos en nuestro país en comparación con los intensivistas. Y en ese sentido creo que hoy día se pudiese hacer algo, ya sea a través de un cambio en el reglamento, un cambio en el código sanitario para darle más atribuciones y de esa forma poder seguir dotando, como se dice, de mayor personal a un número mayor de camas.
A ti te tocó como subsecretario de redes un momento bastante distinto, no en lo numérico, sino que en esta sincronía que se produce ahora de estar con ocupaciones más parejas a nivel nacional. Ustedes en su momento tuvieron la posibilidad de ir trasladando enfermos y aprovechando capacidades más ociosas, más desocupadas. Te quiero agregar a ese comentario, sencillamente, si están así. Primero, que leía que me parece que la Universidad de Chile, la que hablaba, de que si bien se ve que hay una suerte de no baja, pero que
estabilización
de los números, se van a necesitar más de 5.000 y tantas camas UCI. ¿Podemos hacer eso? ¿Estamos capacitados?
A ver, en cuanto a la primera parte, efectivamente, o sea, la primera ola, hay que recordarlo, partimos en Punta Arenas, después se fue a Chillán, Temuco, en el sur de nuestro país, después llegó a Santiago, después a algunas regiones del norte. Y eso ayudó muchísimo a que pudiésemos trasladar pacientes a través de todo el país, pero hoy día la situación es mucho más preocupante porque, como tú lo mencionas, estamos viendo varias regiones que están altas, o sea, ya estaba alta Los Ríos, estaba alta Araucanía, va presentando una pequeña disminución, pero Santiago y Valparaíso, que son dos de las regiones más grandes de nuestro país, están recién, queda obviamente, si uno lo compara relación a la primera ola de Santiago, en donde ya hubo tener 4.500, 5.000 casos diarios, hoy día estamos teniendo 3.000. Entonces, una ola similar a la primera, cuando en todos los otros países tuvieron olas mucho peores. La segunda ola fueron mucho peores, o sea, Alemania, Italia, España tuvieron 5.000 casos aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero en la segunda ola llegaron a tener 30.000, 40.000, 50.000 casos. Y obviamente eso nos da una mayor capacidad de testeo como la que tenemos hoy día nosotros, pero la magnitud se multiplicó por 5, por 6, por 7 veces. Entonces, obviamente cuesta poder predecirse lo que va a ocurrir, pero claro, lo que más preocupa es Santiago.
Claro, ahí hay un tema, porque a los países, sobre todo europeos, la segunda ola les tocó sin vacuna. A nosotros, afortunadamente, esta segunda ola nos toca en medio de un proceso de vacunación masiva, que ya vemos que está teniendo impacto sobre todo en las poblaciones mayores, que son las que han tenido sus dos dosis y el tiempo aconsejado para que funcionen. Lo que pasa, el problema es que hay gente que dice que se ha ralentizado este proceso y que quizás se debiera apretar el acelerador y empezar a vacunar a gente más joven. El gobierno, por otro lado, dice que hay que apostar a la segunda dosis. ¿Cómo ves tú ese tema?
Bueno, efectivamente, Josefina, si no hubiese sido por los efectos de la vacuna en la población de mayores de 60 años, estaríamos en condiciones realmente dramáticas. O sea, hay que considerar lo que a principios de febrero nosotros teníamos un paciente hospitalizado mayor de 60 años y si uno compara los casos que habían en esa época y compara las personas menores de 60 años, se triplicaron los casos, se triplicaron los que se hospitalizaron menores de 60 años, pero se mantuvieron constantes, incluso los mayores de 70 cayeron. Entonces eso ayudó que hoy día no necesitemos aproximadamente 2.000 camas adicionales si no hubiese sido por esta vacuna. Pero todavía queda bastante, como tú decías, se ha visto un desaceleramiento de la velocidad de vacunación y el Ministerio lo ha dicho en reiteradas ocasiones, haciendo el llamado a que la gente vaya a vacunarse, que la vacuna ha demostrado muchísima efectividad y obviamente tratar de agotar lo antes posible todos los cargamentos que vayan llegando, incluso a riesgo de quedarse en algún minuto sin stock, pero sabiendo que hay otras 15 millones de dosis comprometidas. O sea, Chile hoy día tiene 32 millones de dosis comprometidas con acuerdos comerciales, 14 millones de ellas ya están en nuestro país, las próximas semanas siguen llegando 2 millones de Sinovac que quedan pendientes, otras de la vacuna de CanSino que es de una sola dosis, por lo tanto van a haber vacunas y obviamente tenemos que lograr acelerar el ritmo de vacunación, incluso a lo mejor pudiendo contratar a otros profesionales, no necesariamente tenso, enfermera, para que vacunen los fines de semana, que es cuando más se reduce la velocidad de vacunación.
¿Ha fallado ahí el plan o el foco en la vacunación? Porque claramente el personal médico clásico está agotado, pero hay muchas otras personas que podrían, a lo mejor que tienen alguna experticia en vacunación y podrían aportar en eso. ¿Tú crees que haya fallado la...?
No creo que sea que hablar de fallo. O sea, nosotros tenemos una velocidad grandísima. O sea, se demostró el año pasado, sí. A propósito de la vacuna de la influenza, ya comenzó la nueva vacuna de la influenza, por lo tanto, obviamente el personal y las personas que van a vacunarse se ven obviamente más topadas, pero si se puede hacer algo, yo creo que vacunar durante los fines de semana podría ser una buena opción, considerando que es cuando más cae la vacunación en relación a los días hábiles de la semana.
Oye, por último, ¿tú temes que el compromiso o el anuncio de inmunidad rebaño de junio pueda no cumplirse?
No soy un experto en ese tema, Matías, de infectología, de cuándo están la cantidad de personas o el porcentaje de la población listo para vacunarse. Eso se habló en un minuto de que era un 70% de la población debido al R0, al RE que tenía este virus. Y mientras más contagioso, más alto obviamente es el porcentaje que se necesita, y mientras más baja la efectividad de la vacuna, más alto también es el porcentaje que se necesita de población vacunada, pero sacar cuentas de cuándo debiese estar la fecha también se va a ver influido mucho por las cepas que estén circulando en nuestro país y su reacción a la vacuna. O sea, si tenemos una disminución a propósito de las cepas nuevas que están circulando en nuestro país, de las vacunas que se están utilizando, obviamente esa fecha se puede posponer algunos días más.
Arturo, en ese sentido, una última pregunta. Tú, como candidato a la convención constituyente, también, ¿crees que se va a poder realizar las elecciones el próximo, la fecha del 15 y 16 de mayo, como está estipulado, o probablemente se requerirá una nueva postergación?
Voy a insistir con que es muy difícil hacer pronósticos, pero a mí lo que me llama la atención es que el Congreso Nacional, después de haber estado dos semanas con ese proyecto de ley, no haya tenido un plan B. O sea, ¿qué es lo que ocurre si no bajan o incluso suben los contagios? No hay un plan B de 155 diputados que no pudieron pensar en un plan B para ver qué hacían con las elecciones, porque está claro que más adentrado en el invierno es muy difícil. Hay que considerar que en nuestro país, desde los ríos hacia el sur, ya en mayo ya comienza a ser frío, puede que incluso llueva el día de la elección, y si se quiere tener un proceso democrático con alta participación debido a la importancia del proceso constitucional, creo que fue una responsabilidad bien grande de parte del Congreso Nacional el no tener un plan B en caso de que los casos no disminuyeran.
Arturo Zúñiga, ex subsecretario de Redes Asistenciales, muchas gracias por recibir a Duna esta tarde.
Muchas gracias,
muy bien,
Arturo.
María, Josefina.
Muchas
gracias.
Hasta luego, chao. 7:33, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, yo creo que a lo mejor es lo que busca, no tengo idea, pero es ineludible el tema Pamela Giles hoy nuevamente, ¿no?
Ah, no. Sí. Con una... se supera a sí misma cada día, Matías, impresionante. Saca, tiene mucha habilidad para lograr ponerse en el centro de la temática, de la discusión.
Demostró capacidades de ajedrecista, además, de hacer jaques.
Gambito de rey.
Claro, mover un alfil y dejar jaque. Porque, ¿qué es lo que hace hoy? Ella, con su histrionismo, que lo maneja bien, es un talento que es fantástico que lo tenga, que lo use, y dice lo siguiente: me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial. Si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro de las AFP, y por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional. Ahí hay un error, porque si lo patrocinan no puede llevarlo, no tendría
que llevarlo al Tribunal Constitucional. Una redundancia,
pero se entiende, ¿sabes? Sería insólito, pero en fin, se entiende lo que quiso decir. Pero vamos al fondo, creo yo, que es interesante analizar. Y el fondo es que ella win-win es lo que hace. Porque sabe que el gobierno no puede, ¿no es cierto? O sea, que el gobierno no puede ceder. No puede decir, si fíjense que para evitar, imagínense el escándalo institucional que sería.
Sobre todo después de ese anuncio, o sea, imagínate.
Imagínense que un gobierno en un país cualquiera, ¿no es cierto? Más bien actuara y presentara un proyecto en el cual no cree y el cual le parece inconstitucional, pero no cree en el beneficio de la política pública, que lo presentara solamente para bajar la candidatura presidencial. Es decir, para evitar la competencia democrática, eso sería un escándalo, pero de proporciones bíblicas, porque sería un error insólito. Imagínense un gobierno dejándose chantajear, haciendo cosas las cuales no cree que debe hacer, para evitar que alguien postule legítimamente. Si quiere postular, el señor Pamela Giles quiere postular, por Dios, que postule.
Vaya, que postule. Además, y que lo decidirá la gente soberanamente, obvio, el pueblo votando en las urnas. Son dos, o sea, primero posiblemente hay una primaria, que primero tiene que ganarla, y después se tiene que presentar y será el pueblo soberano quien decida si quiere o no quiere a Pamela Giles. Encuentro también de ahí una soberbia en Pamela Giles, no, con esta declaración.
Se instala en, claro, un nivel, bueno, se instala, sí, en, pues, un nivel, se autoinstala en un nivel de importancia claro, que no es tal, pero en fin.
Claro, que no tiene.
Le hace un desafío.
Que nadie tiene.
Hace un desafío que saben que la otra contraparte no puede tomar, con lo cual le permite, jugada siguiente, ese del ajedrez, que como el gobierno no lo va a hacer, entonces queda la situación instalada. Decir, bueno, no me queda otra que presentarme. No, claro, me queda otra, porque yo no es que tenga ninguna ambición personal. De hecho, yo ofrecí no presentarme. Pero como el gobierno no me hizo caso, yo tendré que hacer lo que mis nietitos quieren y tendré entonces que presentar esta candidatura. Todo, claro, me parece un juego, ¿cómo?, de pantomima, me parece un juego absolutamente calculado, muy hábilmente. Y fíjate que por lo que es las crónicas en el Congreso hubo una distancia, silencio. En el Congreso, claro, no saben qué hacer.
Es que ¿cómo te metes? O sea, ¿cómo sales jugando después de eso? Además, muy hábil ella, porque dentro de esta cita, que es la más impactante, en el discurso nombra, pues, tú, que 7 veces a su pareja, Maltés, que es candidato a gobernador por la región metropolitana. O sea, utiliza todo de una forma tan inteligente comunicacionalmente hablando, sí, que finalmente juega un juego, lo juega bastante sola, pero claro, los deja todos offside, porque ¿qué vas a decir después de esto? Diga, preséntese, no se presente, cosa suya, no cosa suya, también les da miedo, ya lo hemos hablado, el estilo de ella, que produce también bastante temor en la gente, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar y qué te puede decir. Ahora, claro, yo encuentro que en este momento ya una jugada súper magistral, pero es bastante mesiánica y bastante como antidemocrática.
Mira la frase, mira la frase. Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona: sacarme de la carrera presidencial. Francamente.
Tener, yo creo que es cosa más importante el presidente que preocuparse en este momento por lo demás.
Tiene problemas graves. No sé si tiene preocupaciones, tiene problemas.
Esperemos.
Tienen tuertos.
Que sean preocupaciones también, ¿o no?
O sea, si lo que lo obsesiona probablemente es poder liderar a los propios, que no lo logra. Imagínate con los adversarios.
Claro.
Entonces, la verdad es que es atribuirse una importancia. Ahora, Pamela Giles no es ni una, al revés, es muy inteligente. Y no lo hace mirando a la oposición, lo hace mirando a su propio electorado y a sus propios nietitos, que son nuestro grupo de seguidores. Y bueno,
claro, ella le está diciendo, yo soy tan buena, tan magnánima, que estoy dispuesta a entregar mi cabeza por ustedes y que les entreguen su tercer retiro. Eso es lo que el mensaje que le está enviando a sus electores o a sus posibles electores, básicamente.
Sí, porque ella se debe al pueblo atribulado, al pueblo, claro, sufriente, y al pueblo abandonado, y al pueblo abandonado en general. Entonces, sí. Si el resto de la clase política no le hace caso, ella tendrá que inmolarse, tendrá que ser ella la candidata.
Claro,
Además que va a devolver la plata, así que está todo bien.
Sí, no sé cómo, estamos todos expectantes.
7:00 p.m, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y en el Congreso, además de las declaraciones de Pamela Giles, hoy día hubo bastante acción. Hay dos focos importantes. Uno es el del tercer retiro, que se está discutiendo hoy en la Comisión de Constitución. Se están haciendo indicaciones. La idea es que pase a la sala mañana miércoles y que se vote el jueves. El gobierno la tiene bastante complicada porque hay varios diputados oficialistas, principalmente de Renovación, pero también de la UDI, que han dicho que votarán a favor. El gobierno continúa con la idea de presentarlo al Tribunal Constitucional en la misma línea que lo hizo en el segundo retiro, que finalmente fue distinto porque ellos sí presentaron un proyecto, ahora no habría un proyecto alternativo. Eso por un lado, pero también, Matías, hay toda una discusión tributaria sobre básicamente el impuesto a los super ricos, que es un impuesto al patrimonio, no a las ganancias. Es un proyecto antiguo que presentó el año pasado Camila Vallejo y otros diputados comunistas, y que establecen un impuesto del 2,5 para, no, un impuesto para fortunas de 2,5 millones de dólares en adelante. A esto se le suma también una indicación que hizo hoy el diputado de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, para aumentar el impuesto a la renta, al de primera categoría, sobre todo enfocado en las empresas, que hoy pagan un 27%, y sería un impuesto transitorio del 30% para, claro, aumentar la recaudación y así poder hacer frente a bueno, a los costos que ha dejado básicamente la pandemia, y a esta idea en la que él insistió mucho de esta ayuda universal, una renta básica universal para todos. En eso está la discusión, la idea es unir estos dos proyectos, a los cuales obviamente el gobierno no ve con buena cara, y ha sacado del cajón una idea que presentó hace bastante tiempo Ignacio Briones sobre disminuir las exenciones tributarias y de ahí en el fondo tener recursos permanentes. Lo que uno no entiende es, teniendo este proyecto guardado de un estudio que se hizo súper profundamente con ayuda de la OCDE y de bastantes organizaciones, se haya esperado hasta ahora, cuando nuevamente se discute el impuesto de los súper ricos, para llevarlo a cabo y no haber, en el fondo, ellos haber hecho esa propuesta de un tema que evidentemente les iba a llegar, y bueno, ahora les cae cuando ya se está discutiendo en la comisión. Dicen que ni siquiera es necesario que pase por la comisión de Hacienda, porque como sería una reforma constitucional, no necesita el estudio de Hacienda, que es la comisión que siempre ha visto estos temas, y pilla nuevamente al gobierno mal parado y en jaque, y lo que llama más la atención es que pudiendo haber hecho algo antes.
Es difícil oponerse a proyectos como estos, son proyectos que vienen impulsados en muchas partes del mundo, y hoy día es echarle a la cundidora todo lo que sea bien visto, bien evaluado por el público general, sin entrarle, no sé, esto es los súper ricos, obvio, ¿quién se va a oponer? Aumentar las empresas, suena bien, obvio, suban el impuesto a las empresas, todas esas cosas suenan bien. El punto es que recauda lo que tienen que recaudar. Claro. Ese es un punto. ¿Es constitucional que se pague impuesto al patrimonio, que son impuestos que ya pagaron impuestos?
Claro.
No es un trabalenguas, sí. Impuestos que ya pagaron, o sea, recursos que ya pagaron impuestos.
Claro, platas que ya pagaron impuestos en la ganancia y en otras
complejo. Formas. Claro. Y en el tema del aumento del impuesto a las empresas también, pues suena bien si rascara donde pica, creo que no habría nadie que estuviera en contra. El punto es que se sabe que el trade-off es que te baja la inversión, que te puede afectar al crecimiento, y eso por el
la
otro
creación
lado
de empleo, por supuesto.
Exactamente, y eso por el otro lado te puede fregar la recaudación. Entonces, me parece que fue Briones el que dijo esta mañana aquí, sí. ¿Por qué no cobramos primero los que tenemos que cobrar y después aumentamos? Si nos falta, cobremos más. Pero claro. Primero cobremos lo que hay que cobrar, partamos por lo que está en deuda, ¿no?
Pero por eso, pero si eso estaba claro, Matías, lo que a mí me llama la atención también es que el diagnóstico estaba hecho, por eso todo el año pasado se trabajó justamente en este tema de las exenciones. Entonces, lo que llama la atención es que el gobierno no se adelante, sobre todo teniendo un buen proyecto o un buen preproyecto en el cajón. Eso es lo que me cuesta entender, porque el tema de los súper ricos lo venimos conversando desde el año pasado. El proyecto se presentó el año pasado por Camila Vallejo, ahora lo de Matías Walker es un nuevo elemento, pero el tema de los súper ricos se viene discutiendo hace un buen tiempo. Entonces me llama la atención que el gobierno no se adelanta a estas discusiones y proponga allí de alguna manera ataque y presente un tema que además es mucho más completo, porque significan ingresos permanentes, no esporádicos, solamente concentrados en un solo momento.
Ese es un puntazo, lo permanente versus lo que es una sola vez. 7:00 p.m, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José?
Dele.
Por favor, obtén Rindegastos, el software que digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa de forma gratuita durante 3 meses y deja de estresarte por tonteras. Hay solo 100 cupos, reserva el tuyo en rindegastos.com.
Otro logro para seguir sumando valor a tus inversiones y tranquilidad de futuro. Zurich, nuevamente ganador del premio Morningstar Funds Award 2021. Conoce más en zurich.cl.
aire. Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, después de este descanso, estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Con 48 minutos
nada personal.
Fíjate que Joe Biden por segunda vez en su mandato ha tomado el teléfono para
el rojo
para llamar a Vladimir. No sé qué color será en su momento. Claro, el teléfono,
¿te acuerdas que se hablaba del teléfono rojo?
Claro. Bueno, ¿qué hubiese sido en otro momento, no? Bueno, hoy el presidente de Estados Unidos llama al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y lo llama en esta ocasión en consonancia o en acuerdo de alguna manera con la OTAN, que es todo, ¿no es cierto?, todo este bloque de países occidentales. Y lo hace en defensa de la integridad territorial de Ucrania. Ya sabemos que en 2014 Rusia se anexó Crimea, que era una región de Ucrania, para llegar al Mar Negro. Y eso se mantiene, y eso es así, y da la impresión de que eso ya es como capítulo cerrado. Aunque no lo sea, pero Rusia, no se trata de eso, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que justamente Rusia ha movilizado aproximadamente a 80.000 soldados, según las estimaciones del Centro de Inteligencia Militar, tanques, misiles balísticos de corto alcance, flotas en torno a la región fronteriza, ha movilizado toda esta zona en el noreste de Ucrania hasta el Mar Negro. Y esto es porque, ¿qué es lo que dice Rusia? No es que Rusia no conteste el teléfono y diga, no tenía idea. No, Rusia tiene un argumento para esto. Y dice, lo que pasa es que la OTAN y este país se han convertido en un polvorín. Y como es mi vecino, yo tengo que reforzar esa zona por si pasa algo. Esta es la clásica guerra armamentista, o si se quiere, una espiral de armamento o de tensión, que la solución Biden, o la que propone Biden, es justamente decir, ¿sabe qué, amigo Vladimir? ¿Por qué no nos juntamos, la OTAN, usted, yo y todos, en un tercer país para poder destrabar, para poder destensionar esto, porque uno sabe dónde parte, no sabe dónde termina? Y ahí está, pues, y ahí está la explicación, y el director de la OTAN también ha tenido, el señor Stoltenberg, ha tenido también declaraciones bastante duras. Dice, la acumulación militar de Rusia es injustificada, inexplicable y profundamente preocupante. Por eso digo que es consonante lo que hace la OTAN y lo que hace Estados Unidos. Pero sabemos dile al tonto que es forzudo, dile a Putin que es importante, dile a Putin que es poderoso, y no sabemos cómo actúa, ¿no?
Claro, bueno, Moscú confirmó esta propuesta, pero todavía no ha contestado si va a ir o no, mantiene el silencio, así que hay ahí cierta incertidumbre, pero de alguna manera esto también demuestra el estilo de Biden, y también que es bastante de la línea de los demócratas, un papel que también jugó Barack Obama en su momento, Clinton en su momento, de alguna manera ser más, tratar de ser árbitros o arbitrar en estas tensiones internacionales, una política que, por ejemplo, Donald Trump dejó bastante atrás. Donald Trump se enfocó en Estados Unidos y en los problemas de América, como él le llamaba, pero dejó un poco de lado las tensiones internacionales, cuestión que obviamente ahora Biden retoma, también probablemente en su intento de posicionar a Estados Unidos como líder mundial y utilizar un rol, un papel que le cupo en la historia y que de alguna manera se fue dibujando con el gobierno de Donald Trump.
Así es, pues bueno, siendo las 7:52, José, antes de irnos, los minutitos finales, yo quiero tocar un tema que es muy doméstico, muy local, y que estoy un poco confundido, porque sabíamos que este jueves 15... no recuerdo exactamente si se terminaba o se revisaría las medidas estas de prohibición y restricción para la venta de productos solo esenciales a través del delivery. Y hay un montón de cosas, por ejemplo, tú te querías comprar
un pijama y no podía.
Exactamente, o te querías comprar, no sé, un lápiz de pasta, y al no ser esencial, o no tengo idea si es un buen ejemplo, no podías. Garbanzo podías, pero no podías un pijama, exactamente. Yo por lo que leí la semana pasada, y ustedes traten de corregirme y recordarme, si es que era que se iba a revisar este jueves 15 o se terminaba el jueves 15.
Yo entendí que se terminaba, iba a revisar. ¿No? Ya. Yo entendí que se revisaba a los 15 días.
Ya, yo había entendido que se terminaba. Tiene mucho más lógica lo que dices tú, sin duda.
Pero a lo mejor así. Yo puedo haber entendido pésimo.
¿Sabes
también
por qué? Porque el ministro de Salud confirmó que este jueves dejan de ser bienes esenciales algunos productos, como por ejemplo el tabaco, dejará la lista de productos calificados como esenciales, según informó el ministro Enrique París. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Me parece que es una medida que es puro humo, porque la verdad es que va a dejar de ser esencial si ese día se termina la medida para prohibir los no esenciales. Entonces es un
saludo a la bandera. Es curioso. Ahora, yo encuentro bien peligroso, además, más allá de que obviamente sabemos que el tabaco es pésimo, le hace muy mal a la gente, es nocivo para la salud, produce un gasto enorme al sistema, etcétera, todas las enfermedades asociadas, todo lo que tú quieras, lo sabemos. Pero me parece bien complicado decir que ahora los cigarros no son bienes esenciales de un día para otro, porque le vas a producir una síndrome de abstinencia a un montón de gente en un momento bastante ya de angustia, de problemas de salud mental. Yo creo que puede ser súper, súper complejo.
Yo conozco gente para la cual, gente que tiene problemas con el tabaquismo, pero para la cual el cigarrillo para su estabilidad emocional, para su... Es esencial, lo que pasa es que quisiera que claro. dejara de serlo, pero hay gente para la cual supuesto. Es esencial.
Y no se lo puedes cortar de un día para otro. Exactamente. O sea, es tremendo.
No creo que el tabaco, por dañino que sea, yo no fumo, me encantaría que nadie de mis hijos fumara, en fin, no estoy haciendo una defensa al tabaco, pero creo que me parece un poquitito excesivo.
Yo también. Es obedecer. Ceden a las presiones, han habido un montón de presiones de un montón de instituciones y uno entiende porque efectivamente hace muy mal, pero cortarlo un día para otro, yo creo que las consecuencias pueden ser mucho peores.
Lo que va a hacer que alguien va a tener que salir, va al mercado negro.
De todas maneras.
Hay otra cosa que me parece, otra derivada que me parece que es un poquito peligrosa, que es confundir las políticas públicas, porque una política pública antitabaco, que yo la respaldaría, la apoyaría, bueno, que importa que la respalde yo, pero es una opinión personal, que toda política pública tendiente a disminuir los índices de consumo de tabaco, yo la apoyo. Me parece estupendo, tratémoslas todas, pero no confundamos una política pública para disminuir el tabaquismo o el consumo de tabaco con una política pública tendiente a disminuir el COVID. No utilicemos una herramienta de una cosa para otra. Porque es como si yo me pongo a esquiar con zapatos de fútbol, digamos. No. Yo esquí con esquí, zapatos de fútbol con fútbol, me va a ir mejor. Políticas públicas de salud para el tabaquismo, esas. Y para el COVID, otras. Pero no pasemos, me parece un poquitito pasada de contrabando, porque es difícil de atacar, porque ¿qué? ¿Va a aparecer el ministro de Salud defendiendo el tabaco?
Imposible, otro.
Sí, otro.
Oye, Matías, para aclarar.
Era hasta el 15, ¿eh?
Sí, hay una noticia que dice que el gobierno anunció que la prohibición de venta de bienes no esenciales solo se extenderá hasta el 15 de abril y Comercio valoró la medida.
Entonces, el día 15 se terminan estas medidas restrictivas para
los no esenciales. Claro, y se va a poder volver a fumar.
Entonces va a ser efectivamente un saludo a la bandera. ¿Va a dejar de ser un bien esencial? Que no tiene ningún efecto que deje de serlo.
No.
Humo.
A menos que se vuelvan el día de mañana a establecer.
Renueven.
Y ahí queda en la lista de los no esenciales.
Entonces quizás nos están diciendo por una vía también alternativa, prepárense porque se va a prolongar esta medida y se le va a dar más plazo. Puede ser. Mira.
Y acá dice, espérate, me mandan otra noticia. Minsal aclara malentendido, tabaco y cigarros seguirán siendo productos esenciales. Parece que rectificó el Minsal también.
Ya. Perfecto.
Según radio Bio Chile.
Ya, pero tampoco tiene ningún efecto. Si el día 15 deja de ser importante, qué es lo que es esencial y qué es lo que no.
Ahora, eso fue una discusión ridícula.
Ahora, ojo, es para el delivery, no sé si es para todo el comercio. Ahí podría tener un punto en que es importante saber qué es lo que es esencial y qué es lo que no.
Por supuesto,
porque hay comercios que pueden...
Para el día de mañana también.
Claro, exactamente. Sí. Son las 7:57, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos en este espacio de nada personal.
Sí, pues.
Felicitamos a la futbolista de La Roja que clasificaron los Juegos Olímpicos. Y
que sea un impulso para todas las muchachas que quieren ser futbolistas, que quieren ser deportistas. Se puede ganar, se puede ir a las Olimpiadas. Bien.
Ya viene Visionarios, luego Terapia Chilensis. Que tengan un muy buen resto de día. José, que te trate bien la región que te alberga.
Muchas gracias, Matías, a ti también.
Sí. Chau, gracias.
Hasta mañana. Chau.